manguerazo.
¿Por qué no también? Debajo de la sombra, el tereré de Cocú.
Y uno nunca sabe, ¿vio?
Es verdad, es verdad.
Vamos a preguntarle a Diego Barrio cómo hace para...
Sí, ¿para aplacar el calor?
Para aplacar el calor, si usa la manguera, si se tira ahí a chapotear un poco en el piso, o si usa la pileta. Diego Barrio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Maxi, Cintia, los saludamos.
¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Cintia? Muy bien. Y por ahora, sí. El aire, cuando se puede.
Cuando se puede, cuando EMSA nos deja, ¿no?
Pero más o menos.
Más o menos por ahí va la cosa. Feliz año, Diego.
Igualmente para usted.
Bueno.
Un excelente año.
Esperemos que sí, igualmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente, alguien que no habla, que no da declaraciones, que no tuitea, que no facebookea, que no instagramea, como el intendente de la ciudad, de repente salió el cruce.
Y yo estaba en mi casa y viendo las noticias, un poquito de todas las modificaciones después de la ley de reforma fiscal, y vi que algunas provincias, incluido la nuestra, habían empezado a aumentar algunas tasas, siendo que lo que se había planificado era que se haga un plan muy, muy gradual, o sea, suavecito, para que no haya impacto en las arcas públicas de manera hacia abajo. Y bueno, veo la noticia de que algunas tasas van a subir y me preocupo nuevamente, porque lo que se está necesitando en el país es el sacar el peso del Estado a la actividad privada para que la actividad privada empiece a crecer. Pero una cosa suave, organizada, pues es lo que queremos en Cambiemos. Y entonces publico de que si nosotros, en Cambiemos, estuviera gobernando la provincia, estuviera gobernando la ciudad, que estaríamos haciendo eso, que tendríamos un plan de baja de impuestos, y también estaríamos administrando los gastos de manera más mejor y más transparente, esas cosas puse.
Sí.
Y bueno, ahí recibí un reclamo directamente del intendente de que por qué Cambiemos no había implementado el artículo 10 de la ley de la ley Pymes, que es específicamente para ciudades de frontera. Y bueno, le dije que sí, que está bien eso, pero se habían hecho un montón de otras medidas, y las fui escribiendo desde que estamos en el gobierno nacional, la cantidad de impuestos que se han bajado, los beneficios que se han dado para las pymes, que son bastantes, son muchos, que no veo nada de negativo, pero que todo es para la baja a nivel de carga fiscal lo que ha hecho la nación, y que yo pedía que lo mismo se haga acá, nada más. Ese fue el tema, ¿no? Y ellos se enfocan en el tema este del artículo 10, ahí es donde ponen toda su reclamo, diríamos, que creo que tiene razón, o sea, faltaría algo especial para las fronteras, pero sí. Todo lo que se estudió es bastante traumática la implementación, como el caso del ITC, cuando se implementan medidas muy, muy focalizadas en una ciudad, tenemos en Candelaria una estación de servicio que se está fundiendo, diríamos, porque se genera una asimetría interna muy, muy violenta. Entonces, no es tan simple implementar medidas solamente para la ciudad de Posadas o Iguazú. Se están implementando medidas en general. Inclusive, volví a tuitar hoy que hay bajas en los aranceles de las tarjetas de crédito. Es otra de las cosas que hizo el gobierno nacional, donde es una parte muy importante de los gastos en los precios de venta en la actividad formal de los comercios. O sea, que son todas medidas que vienen a hacernos más competitivos. Bajaron todos los aranceles de importación de productos que no se fabrican en el país, que son los principales productos con los que competimos en Paraguay, que ya hace que podamos estar en mejores condiciones. Hay un montón de medidas que se está haciendo el gobierno nacional, bajando impuestos y aranceles, en beneficio de esta situación de frontera. Y que yo pedía que la provincia, especialmente, el municipio haga lo mismo. Y segundo, que administre mejor los gastos. Yo pongo de ejemplo, y esto no es un tema de la intendencia, no es un tema del Consejo Deliberante, pero es un tema del oficialismo, una responsabilidad de la renovación haber permitido que se desvíen tantos fondos al Consejo Deliberante, que hoy le falta al intendente, le falta al municipio. De hecho, yo he hecho mi compromiso público y personal en beneficio del Ejecutivo, en beneficio de la intendencia, de recuperar esos fondos, de devolverle del legislativo al Ejecutivo para que inviertan en contenedores, especialmente en equipamiento para la recolección de basura, que es lo que estoy haciendo. O sea, lo mío es totalmente constructivo y de aporte, no es crítico. O sea, en los hechos yo quiero que concretamente se administre de manera más transparente para que se administre mejor y que los recursos vuelvan al Ejecutivo. Hay 300 millones de mangos que se están mal usando para mí en el Consejo Deliberante. Hay un exceso de 300, se está gastando 400, y el Consejo Deliberante funcionaría perfectamente con 100. Se ha ido desviando, desviando cada vez más fondo al Consejo Deliberante, que lo único que tiene que hacer es normas. No puede ser que tenga 1000 personas, es imposible eso. Entonces hay que hacer un plan de corrección de esto, que hemos llegado a un acuerdo con todo lo que Cambiemos, hemos llegado a un acuerdo con la renovación en empezar a hacer ese proceso de cambio de manera paulatina, lo menos traumática posible. Pero bueno, yo estoy de ese lado, ¿no? De construir, pero pido transparencia y que vayamos hacia un impuesto más simple y más económico, ¿no? Sí, un ejemplo, fíjate, los 300 millones estos que se han ido de más al Consejo Deliberante representa casi el 40% de los impuestos que recauda la municipalidad en la actividad comercial. O sea que podrían, simplemente si eso vuelve, se podría bajar un 30% la tasa de comercio. O sea, es un tema de cómo administro lo que yo estoy haciendo el planteo. Y bueno, yo voy a trabajar en ese sentido, de manera constructiva, no quiero para nada polémica, al contrario, quiero acuerdo, consenso y ayudar, así sencillo.
¿Cómo se hace para devolver esa plata que hoy está en el Consejo Deliberante, que nos comentaba recién, ¿no? Estos números que son muy grandes, ¿no? ¿Cómo se hace para devolverle a la Intendencia?
Y así como se creó esto, hay que volver para atrás. O sea, ¿cómo se creó esto? Esto no fue un día para el otro. Esto no es responsabilidad de un solo presidente del Consejo Deliberante. Acá hay por lo menos 10 o 12 años de una lógica donde cada vez que hay un nuevo presidente y nuevos concejales, entra gente y no se va la que entró anteriormente. Entonces cada vez es más y más y más, y luego se ocupa mucho, para mí, por lo que yo estoy viendo, en gente que no está trabajando en el Consejo. Son gente que está trabajando para los concejales, porque los concejales los certifican, pero en otro lado.
Claro.
O sea, es como que cada concejal tendría, qué sé yo, 100 asesores, diríamos una cosa así. Y bueno, yo quiero trabajar en que eso se desande, que en todo caso que esa persona que esté trabajando en algún otro lugar, algo, que se haga cargo. ¿Quién tiene que hacerse cargo? ¿Por qué no vamos a hacer cargo todos los vecinos de Posadas? ¿O el Ejecutivo no pudiendo disponer de esos fondos para comprar más contenedores, más camiones y herramientas para la recolección de basura, que es uno de los temas que le faltan al equipo de recursos humanos de la recolección? Faltando herramientas.
Y qué tan sensible es, ¿no? Digo, el tema basura, recolección y demás, digo...
Este es el espejo para mí del desmanejo de fondos, ¿no? Que se fue creando a poquito, por eso ahora está tan grande, y ahí traigo otro tema. Si las cosas fueran más transparentes, si se diera más a publicidad los actos de los funcionarios y de las autoridades, esto no hubiera pasado, hubiera saltado antes. Como todo esto se hace a puerta cerrada, no se difunden los datos, no hay publicación de los datos de forma proactiva, tenés que ir a conseguirlo, diríamos, de manera formal. Es que esto sucede. Si hubiera publicidad todos los meses, todos los años, cuánto se gasta, cuánta gente se toma, todo esto no hubiera llegado a esta situación. No sé si me explico claramente, ¿no?
Sí, por supuesto. Es por ejemplo, lo que charlábamos el otro día con Cintia, esto de dar a conocer los datos, cosa que la gente se quede tranquila de que la guita que se recauda, la guita que te cobran, claro. Uno sabe dónde puede ir, que todo el mundo diga, bueno, destinamos de lo que se ha recaudado en el mes, destinamos a hacer tal cosa. Es como lo que reclamábamos, insisto, con Cintia el otro día, hablando de bueno, nos dijeron que con la implementación de la tarjeta SUBE íbamos a saber, o por lo menos iban a saber ustedes, dentro del Consejo Deliberante, dentro del Ejecutivo, iban a saber cuántos boletos cortaba o marcaba la empresa.
Está todo eso, Maxi, Está todo disponible hace mucho, desde que se implementó el sistema subemisionero.
¿Y le da pérdida a la empresa?
No está en el SUBE, si le da pérdida o no a la empresa.
No, viste, como SUBE, más o menos sacando un balance, digamos, ¿no?
Bueno, en el SUBE lo que tiene de bueno el SUBE es que te da un nivel de información detalladísimo de todo lo que es la cantidad de boletos y también el cumplimiento de los tiempos de los recorridos, si se sale fuera de camino un colectivo, si está atrasado llegando una... Está todo ahí la información y es acceso libre para la municipalidad. Está en el centro de la UNAM, en el centro de monitoreo de la UNAM.
Sí.
que es una cosa muy moderna y que funciona, digamos. Lo que pasa es que no se está ocupando, evidentemente, para el control de la calidad del servicio, ¿no?
Totalmente, totalmente.
A nivel de cálculos de tarifa, para mí, anoche escuché a Dietrich hablar de que ellos subsidian entre el 60 y el 62% de la tarifa. O sea, acá yo todavía no he profundizado en entender cómo funciona el cálculo de la tarifa. Estoy empezando a abocarme al tema, así que yo calculo que en un par de meses voy a estar más interiorizado del tema. Pero en principio el Estado Nacional está aportando el 62% del costo del boleto. O sea que la diferencia entre eso y el precio del boleto... es lo que está pagando la gente.
Claro.
Más los subsidios que recibe el de la provincia y del municipio también. Ahí, claro. Aparte.
También porque viaja por dos mangos, más o menos.
El grueso está pagando el Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal, el grueso del costo del boleto.
Claro.
El resto lo paga el
usuario.
Lo paga el ciudadano. Uh-huh.
Nosotros siempre nos sorprendemos con el tema del boleto, que creo que es un... O sea, hablamos de... La gente siempre tiene... O sea, el medidor siempre es... El boleto, cuando la gente le tocas el bolsillo con el boleto porque sabe que le vas a subir el boleto y el servicio estétrico, y por el otro lado la recolección de residuos. Creo que son los dos temas con que la gente, el ciudadano, el posadeño, como decimos siempre, pega el salto. Ayer pasé por la avenida Tomás Guido, entre Urquiza y Alem, o Centenario y Alem, no me acuerdo, y la cantidad de basura que había a las 12:30 del mediodía cuando salí de acá era impresionante, una montaña, y uno se pregunta por qué, si ya pasó el año nuevo, si ya no hay...
Yo creo que falta de cantidad de herramientas suficientes, ¿no? Yo creo que no es un tema de recursos humanos, pero
no, seguro que no.
Faltan para mí más camiones, más contenedores, así de simples. En mí, estoy simplificando mucho el análisis, pero entiendo que serían los factores determinantes, digamos, ¿no? Primero el tema de cantidad de camiones y mucho más cantidad de contenedores. Para mí faltan entre 1.000 a 1.500 contenedores más en la ciudad de Posadas, por lo menos.
El otro día...
Yo iría de vuelta a la recolección de tres veces por semana, ¿no? No iría a recolección todos los días y haría que la gente se acostumbre a eso, ¿no?
Sí, yo también iría como que concientizar a la gente, que es, creo que es el también, si no ponemos de nosotros, es como medio complicado tratar de ordenar algo, ¿no? El otro día vi en esto que decías de que falta mucho más, vi un spot que lanzó la gente de la municipalidad hablando de la cantidad de camiones que se habían comprado, la cantidad de contenedores.
Siete nuevos camiones, eso es muy bueno.
Sí, lo había visto por acá.
Estábamos muy mal.
Estábamos, pero súper, súper.
Estábamos peor.
Aparte habían comprado camiones como para espacios reducidos y demás. Un muy lindo spot, te diré.
Bueno, pero faltan más todavía.
Totalmente, o sea...
Para solucionar el problema.
Yo no sé si a eso que pedíamos, ¿no? Un poco de transparencia, decir qué es lo que se está haciendo, de dar publicidad, y creo que se mezcló un poco todo, porque en esto de intentar dar, como no se hace nunca, demostrar lo que se está haciendo, la gente le salió con un caño y se armó una revolera en Facebook.
Una cosa es la publicidad de los actos,
sí,
y otra cosa es la transparencia. Uh-huh. La transparencia es algo que yo muestro los números, fundamentalmente.
Sí.
No mis actos, ¿no? Los números, cómo contrato, a cuánto pago algo, a quiénes contrato, en qué gasto, en forma proactiva. O sea, yo publico eso todos los meses, en forma simple de leer, de fácil acceso, para que tenga interés.
Uh-huh.
Entonces, automáticamente toda la gente, no todo el pueblo se pone a mirar eso, pero la gente que está interesada, que participa en las ONG, que participa en las asociaciones civiles,
sí,
el periodismo fundamentalmente, se transforma en una herramienta de control y de mejora en el comportamiento de los funcionarios públicos fenomenal si vos tenés acceso a toda la información. Y el funcionario actúa bien porque sabe que después lo van a evaluar. Es una herramienta de gestión fenomenal la transparencia para quien conduce un órgano público, ¿no? Me refiero.
Sí.
Yo si soy intendente, la transparencia es una herramienta de gestión para mí. No es una cuestión así de lucha contra la corrupción y toda esta película, sino una herramienta de gestión concreta muy buena.
¿Qué más harías como intendente, si fueras intendente de la ciudad? ¿No? Acá no estamos un bohemio en la mesa, nada, ni nada que se le parezca. Es simplemente como si yo fuera el técnico de la selección argentina, ¿no? ¿Qué más harías, aparte de esto de hacer todo mucho más transparente, de comprar más camiones, que me decís hacer falta, que yo coincido con vos, al igual que en los contenedores, ¿qué más le haría falta a Posadas para volverse esto de la ciudad competitiva?
Dos grandes temas. A nivel interno municipal, sí, hay que volver a revalorizar el trabajo del empleado municipal, dándole una mejor calidad en el trabajo y sobre todo un mejor, lo que se llama un mejor trato, sería para hacerla simple.
Sí.
Un trato más orgánico, no mejor porque se le esté tratando mal, una cuestión más orgánica donde la gente se pueda ver cómo está funcionando y ser evaluada adecuadamente. Eso entusiasma a quien trabaja, digamos. Si yo trabajo estoy hace 20 años haciendo bien mi trabajo y viene, incorporan por política a una persona que no tiene ninguna experiencia en lo que yo hago y me desplazan y todo empieza a funcionar mal, ¿qué motivación tengo yo para hacer bien mi trabajo? Bueno, no hacer esto, hacer totalmente lo contrario, es una de las cosas, doy ejemplo chico, pero es toda una lógica, una forma de conducir un equipo de personas. Por un lado hay que trabajar eso, y puede llevar 1 a 2 años hacer una reformulación de la cuestión de cómo funciona la municipalidad. Y haciendo que la política no pueda volver a meterse en la gestión operativa, limitar los cargos políticos solamente de los directores para arriba. Los directores para abajo son todos cargos de carrera. No sé si me explico.
Sí, 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 sí.
Es algo más complejo que lo tengo preparado para presentarlo para mediados de año recién en el Consejo como proyecto. Es todo un cambio. Y por otro lado, desarrollar un plan de desarrollo económico para Posadas, logrando el consenso de todos los partidos políticos. Si nosotros no tenemos un plan, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Y si no desarrollamos económicamente Posadas, no vamos a desarrollar socialmente Posadas. O sea, el desarrollo social y la lucha contra la pobreza va totalmente de la mano del desarrollo económico. No, si no creas trabajo, si no creas empleo, si no creas riqueza, no vamos a salir de donde estamos. Entonces, una de los focos es tener claramente un plan de desarrollo económico consensuado, cómo vamos a hacer crecer la economía de la ciudad de Posadas. Ese es el otro gran punto, que es más de mediano plazo, ¿no?
Bien.
Pero hay que lograr consenso para que cuando cambie el color político de la conducción no se cambie el rumbo. No puede ser que Posada con cada intendente cambie el logo, o cambie el rumbo, o cambie el plan. No, ahí quiere decir que nunca vamos a llegar a ningún lado, porque cada uno hace su plan de 4 años, que no, en la vida de una ciudad 4 años no existen, diríamos. Entonces, sí, bueno, la búsqueda del consenso, tratar de tener un plan único que todos los respetemos, y ahí vamos a tener resultados en 10 o 15 años que pueden ser significativos para nuestra ciudad y empezar a vivir en una ciudad mucho más mejor.
Bien, ¿te gusta el logo de la municipalidad?
Sí, yo lo mantendría. Bien. Yo lo mantendría, sí.
Eso suena buena. Y la otra, ¿has podido charlar con el intendente después del cruce en redes sociales?
No, antes.
Antes sí.
Antes he charlado con él, he charlado con Fernando Mesa, exactamente diciendo lo mismo que estoy diciendo acá. Yo lo que hablo en privado es lo que digo en público y es lo que voy a hacer. ¿Cierto? O sea, las cosas.
Bien, ¿no hubo llamado después del tuiteo? ¿No hubo llamado después?
No, pero para mí el tuiteo fue muy... Por ahí lo presentan como un contrapunto, pero si al contrario, para mí es un debate público recontra positivo, sano, claro. Con cero, todo con argumentos, respuestas y preguntas.
Quizás sorprende el hecho de que como no le conocíamos o no le conocemos demasiados tuites al intendente, entonces como que haya salido al cruce por alguna declaración tuya o por algún pensamiento tuyo, como que hace como que sea un poco más fuerte, digamos, ¿no?
Yo creo que él tiene razón en el pedido. Ahora, la implementación, ¿por qué Nación no lo hizo? Yo sé los argumentos por qué no lo hizo. Inclusive para Nación hizo, en realidad. Porque lo que le pedía la provincia, y ustedes pueden buscar la entrevista periodística al gobernador, el gobernador decía, yo quiero el ICC, como parte de la asimetría, y bueno, la nación le dio el ITC y es como que cumplió, ¿viste? Uh-huh. Eso yo lo he escuchado hablar a Marcos Peña y a Frigerio sobre el tema. Nosotros ya cumplimos y resulta que parece que no hicimos nada. Al final decídanse qué quieren. Yo creo que fue un error grave y estratégico pedir como gran tema el ITC para combatir las asimetrías
como única medida, digamos, para salvar, ¿no?
Claro, pero considerarla como la medida más importante fue el error para mí. Yo lo planteé en un momento, tanto en la Cámara de Comercio como en el ámbito político de Cambiemos, como al mismo gobierno, que no sé por qué esa demencia con el ITC, donde no, ya vimos que cuando existió la otra vez tampoco solucionó el problema de la asimetría. Uh-huh. Es así. Entonces, perdimos una oportunidad para mí, digamos. Esa es lo que yo pienso, no quiere decir que sea la verdad, ¿no? Lo que yo, desde mi punto de vista, siento que pasó.
Bien, falta un poco todavía, pero por el tinte, por cómo te escuchamos y demás, vas por la intendencia.
Desde que decidí involucrarme en política, voy a trabajar para Posadas, en Posadas, hasta mis 65 años. Y alcanzo la intendencia de bienvenida, y si no, igual voy a seguir trabajando desde donde la política me lo permite.
Bien, Diego, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo y por estar disponible siempre.
Al revés, gracias a ustedes, Maxi.
Igualmente, hasta luego.
Red Ciudadana, mucho más que una radio.
Bien, 2 minutos para llegar a las 10 de la mañana en la República Argentina, y esto que a priori parecía como un cruce...